más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. Hoy tenemos un programa sumamente interesante. El programa de hoy se titula Cambio climático, su impacto en el cerebro, el comportamiento y la salud mental. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático del 2022, declaró que existe una alta certeza de que el cambio climático haya afectado negativamente a la salud mental, teniendo en cuenta que los problemas de salud mental frenan a millones de personas cada día. El aumento de las temperaturas como consecuencia del cambio climático puede tener efectos negativos en la salud mental, como un bajo estado de ánimo, mientras los trastornos psiquiátricos tienden a aumentar durante las olas de calor. Los fenómenos meteorológicos extremos pueden causar angustia psicológica y conducir potencialmente al trastorno de estrés postraumático, con la depresión y los trastornos de consumo de sustancias también. Se necesita más investigación sobre cómo invertir lo antes posible para prevenir y gestionar los problemas de salud mental en el contexto del cambio climático. Para hablarnos de este tema tan importante, tan interesante, hoy contamos con la participación de un experto, nuestro querido amigo, el doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina, quien realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó como médico cirujano y maestro en ciencias biológicas con especialidad en fisiología. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Albert Ludwigs, en Frankfurt. Esto es en Alemania, ¿verdad, doctor?
Sí, al sur de Alemania.
Al sur de Alemania. En el 2003 se graduó como doctor en ciencias con reconocimiento magna cum laude. Es académico del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM desde 1990. Ha centrado parte importante de su carrera en la docencia y la investigación en neurociencias. Realiza labores de divulgación científica de manera activa en distintos medios de comunicación. Víctor, muy bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
Muy bien, muchas gracias. Muy feliz por la invitación.
Y siempre un placer tenerte aquí por cómo descifras los problemas, cómo los describes, y creo que va a ser de amplio beneficio para nuestra audiencia. Estamos en vivo, así es que por favor no olviden mandarnos sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión, o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55-36-89-89 y el 800-505-26-88. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y como siempre les recordamos a aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal crecer mucho más en nuestro programa y le sirve mucho a esta producción. Les agradecemos mucho. Ahora sí, Víctor, si me permite, pues vamos a empezar por lo básico, porque ¿quién no se puede sentir mal cuando un día de calor nos afecta y más allá de tomarnos una botella de agua o una bebida refrescante, empieza a afectarnos de otros modos, de otras maneras? Así es que el cambio climático siento que no nos afecta solamente porque estemos padeciendo de agua, por ejemplo, o en el invierno sean más crudos y más fuertes el frío. ¿Qué es el cambio climático realmente? Podemos empezar por ahí, por favor, Víctor.
Sí, digamos que, como comentabas ahorita, ¿no? Todos somos inquilinos de este planeta. Me encantó esa frase, ¿no? Y pues estamos atrapados aquí, por decirlo de esa forma, y vivimos en este entorno que compone todo el planeta, y eso nos atañe absolutamente a todos por estar aquí. Ya tenemos, digamos, alrededor de 100 años de estudio en los que se ha ido siguiendo la evolución de todos los ecosistemas en el planeta, de las lluvias, de la deforestación, de los cambios de temperatura, y todo esto fue pues, a raíz del inicio de la revolución industrial. Hemos empezado a ver que conforme se ha desarrollado la tecnología en la humanidad, conforme tenemos más máquinas y conforme tenemos más consumo, ¿verdad?, de hidrocarburos, empezamos a tener un cambio, empezamos a impactar de manera negativa sobre el clima de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque este consumo de hidrocarburos, ¿verdad?, de estos gasolinas u otros combustibles, empiezan a producir gases que se les denomina que van a generar un efecto invernadero. El efecto invernadero, recordemos que es como cuando tenemos una casa de cristal, deja pasar el sol, calienta el interior, pero no sale el calor del interior, se queda atrapado. Y esos gases están haciendo justamente esto. Dejan que entre el calor del sol y evitan que se escape. Y esto empieza a producir un aumento de temperatura, que es lo que se le ha denominado el cambio climático. Ahora, este cambio climático está generado principalmente por el incremento en un gas particular, que es el CO2. Y el CO2, sabemos nosotros que en nuestro planeta y en nuestro cuerpo puede ser dañino. ¿Quién se encargaría de regular ese CO2? Las plantas. Las plantas van a captar este CO2 y degradarlo, pero entonces se da una combinación en la que empezamos a consumir estos hidrocarburos, empezamos a producir CO2 y empezamos a deforestar nuestro planeta. Y entonces empezamos a tener menos, ¿verdad?, degradación de CO2 y más producción. Y esto a lo largo de los años ha ido provocando un incremento de la temperatura general, con las consecuencias en las lluvias, con las consecuencias en la agricultura, con las consecuencias en la salud, ¿verdad? Que es de lo que vamos a hablar ahorita.
Muy claro y muy, muy preciso, Víctor. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo afecta el cambio climático a los seres humanos y al ecosistema?
Bueno, esta pregunta no es algo trivial. O sea, es algo extremadamente importante. ¿Por qué? Porque toda la vida que se encuentra en nuestro planeta, pues forma parte de un ecosistema, ¿verdad? Es decir, que todos estamos interactuando juntos, incluyéndonos a los humanos, ¿verdad? Y el ambiente que se está generando, pues influye sobre todos los seres vivos que estamos aquí. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros necesitamos condiciones particulares, condiciones óptimas para poder sobrevivir de primera instancia, pero también necesitamos condiciones óptimas para mantenernos sanos. O sea, no solamente se trata de poder estar vivos, sino en buenas condiciones. Y el impacto que va a tener sobre nuestra salud es muy importante. Ahorita, para poder empezar, vamos a decir que podemos tener tanto impacto a nivel físico, es decir, cambios de funcionamiento de nuestro cuerpo, empezando pues en varias partes, desde nuestro cerebro, nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema respiratorio, nuestro rendimiento físico, y también va a tener un impacto importante a nivel mental. Entonces, no somos absolutamente nada ajenos a estos cambios porque tienen impactos muy, muy importantes en nuestra salud y en algunas ocasiones pueden deteriorar nuestra salud y provocar la muerte, que eso es lo que ya los estudios que ya no son recientes, ya estamos hablando de alrededor de 30 años de estudio del impacto del cambio climático en nuestro cuerpo, de las olas de calor, nos dicen que tenemos un incremento de la mortalidad por estos cambios climáticos.
A ver, qué importante y qué Qué difícil entender esto, o sea, pensamos que solamente tenemos una mala actitud, vamos, el calor nos abruma, estamos en el tráfico o estamos en alguna oficina y nos estamos muriendo de calor y pensamos que, bueno, pues me puso un poco de mal humor. Exacto. Y hasta ahí se queda.
Sí.
Pareciera ser que podría ser eso lo más duro que podamos pasar, sin embargo, como bien nos explicas, está ocurriendo algo que puede incluso llevarnos a la muerte. ¿Qué ocurre realmente en el ser humano con la elevación de la temperatura, cuando la temperatura aumenta?
Bueno, lo primero que podemos decir es que nosotros somos individuos que mantenemos una temperatura, pues somos mamíferos, ¿verdad? Tenemos una temperatura corporal y todo nuestro cuerpo tiene mecanismos para controlar esa temperatura. Es decir, vamos a evitar que se eleve la temperatura, pero también vamos a elevar que baje la temperatura. Estos son mecanismos de termorregulación, que así les llamamos, ¿no? Para mantener nuestra propia temperatura. Ahora, esta temperatura, pues no está exenta de lo que pasa fuera de nuestro cuerpo. Voy a ir de lo más grave a lo menos grave, ¿no? Por ejemplo, hay temperaturas que son incompatibles o prácticamente incompatibles con la vida, que sería, podríamos poner el caso de un desierto, que cuando tenemos temperaturas mayores de 48, casi 50 grados centígrados, nuestro cuerpo, en lugar de liberar el exceso de calor, empieza a absorber calor y eso pues nos puede provocar la muerte. Ahora, ese sería un caso extraordinario. Pero, ¿qué va a pasar cuando nosotros no podemos regular adecuadamente porque en el exterior no hay un intercambio adecuado? Primero, cuando nosotros llevamos a cabo nuestras actividades diarias, por ejemplo, caminar o hacer algo de ejercicio, etcétera, nosotros inmediatamente percibimos que empezamos a sudar, ¿verdad? Y la sudoración que moja nuestra piel tiene como propósito ayudar a enfriar la piel y eliminar el exceso de calor. Bueno, ese sería un mecanismo normal, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si hacemos ejercicio a temperaturas muy altas? Lo que acabamos de mencionar, este mecanismo de eliminación de exceso de calor no va a funcionar y vamos a empezar a tener una hipertermia, es decir, elevar la temperatura de nuestro cuerpo. Ojo, no lo confundamos con tener fiebre. Este sería una consecuencia totalmente distinta. Aquí estamos hablando de que no puedo liberar ese exceso de calor. Y una de las cosas más importantes que debemos de tomar en cuenta es que podemos tener dos etapas que son muy, muy claras. El agotamiento por calor, que es cuando nosotros empezamos a sentir que el rendimiento de nuestro cuerpo empieza a bajar. Nos sentimos cansados, nos sentimos torpes, nos sentimos abotargados, por decirlo así, lentos, y podemos empezar a tener, como estabas mencionando, cambios en el humor. Nos empezamos a sentir malhumorados, nos empezamos a sentir enojados, empezamos a estar inquietos, y empezamos a tener poca atención en lo que nos está rodeando, ¿no? No nos podemos concentrar, etcétera. Este agotamiento de calor no hay que darlo por una cosa transitoria. Es un primer aviso de que nuestro cuerpo empieza ya a elevar la temperatura y que puede ser grave, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Perdón. Perdón. ¿Qué hay que hacer? En ese momento que yo me empiezo a sentir confuso incluso, o que me empiezo a sentir muy malhumorado, lo primero que tenemos que hacer es hidratarnos. ¿Y qué es lo mejor para hidratarnos? El agua, ¿verdad? Nosotros no debemos de consumir de preferencia ningún otro líquido que no sea agua. ¿Por qué? Porque es muy común, por ejemplo, tomar bebidas azucaradas, refrescos, y esto nos va a perjudicar. Tomar café también nos puede perjudicar, o incluso puede ser muy peligroso el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Y por qué lo menciono? Es culturalmente común que cuando hace mucho calor alguien quiere tomar una cerveza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué es peligroso? Porque pueden tener un efecto diurético que nos ayudan a eliminar agua. Y si nosotros estamos en un ambiente muy caliente, lo que está pasando en nuestro cuerpo es que nos estamos deshidratando. Y si tomo una bebida que sea diurética, pues estoy eliminando más agua y voy a potenciar este agotamiento de calor. Entonces, lo primero es irnos a la sombra. Segundo, hidratarnos muy bien. Tercero, si ya la sensación es bastante crítica, despojarnos de ropa, ¿verdad? Eso es muy importante porque recordemos que tener mucha ropa evita la sudoración, el intercambio de que llegue el aire a nuestro cuerpo. Y de preferencia, si es que se puede, estar en un medio controlado de temperatura, es decir, en un lugar donde haya aire acondicionado o al menos un ventilador, ¿no? Entonces, esa sería la primera etapa. Y perdón, ya me alargo, ya el segundo nivel sería el golpe de calor. Cuando nosotros tenemos el llamado golpe de calor, quiere decir que la temperatura de nuestro cuerpo se está elevando todavía más, ya empezamos a tener confusión franca, perdemos, por ejemplo, mucho, podemos perder donde la orientación, donde nos encontramos, podrían algunas personas, incluso esto es importante, personas mayores, ¿verdad? Mayores, adultos mayores de 65, 70 años, pueden empezar a presentar alucinaciones y también vamos a observar que ya puedo empezar a tener alteraciones cardiovasculares. Empiezo a tener palpitaciones, la presión arterial empieza a alterarse y estamos a punto de perder el estado de conciencia. El golpe de calor ya sería una situación de urgencia. Es decir, es importante que si una persona ya pasó de este agotamiento y está a punto de tener un golpe de calor, acuda a un hospital. Porque el tratamiento no va a ser un tratamiento simple, sino que hay que bajar la temperatura. Se recomienda, pues entonces, despojar de agua, mojar a la persona, ¿verdad? Como sea, con agua fresca. ¿Para qué? Para acelerar este intercambio. Incluso paños que pudieran estar mojados en agua muy fría, ¿verdad? Sin que esté en contacto el hielo, por ejemplo, con el cuerpo, pero sin mojarlo. Y lo que queremos es reducir e hidratarlo. Esas serían las dos consecuencias. Ahora, si una persona no se trata ante el golpe de calor, la muerte puede ser inminente. Entonces, de ahí la gravedad de esto, ¿no?
Sí, cuando escuchamos, por ejemplo, en las noticias que algunas personas han fallecido en la época de más calor, que de pronto están en situación de calle, por ejemplo, y que no se han hidratado, pues aquí están las consecuencias. Ahora, no quiere decir que solo las personas que estén en condición de calle pueden sufrir esto. Todos estamos expuestos de una o de otra manera a sufrir este tipo de consecuencias por el calor. Y aquí surge mi siguiente pregunta, Víctor. ¿Cómo es que existe esta relación? ¿Cómo podemos definir la relación entre el aumento de calor y los problemas de salud mental? Porque ya decíamos, bueno, no pasaría más allá de, bueno, refrescarnos, pasó y bueno, me vuelvo a recuperar y sigo bien al día siguiente. ¿Qué consecuencias ya pueden tener en la depresión, en la situación de un enojo exacerbado, en alguna situación más orgánica a nivel mental? ¿Qué puedes decirnos al respecto, por favor?
Bueno, nada más un dato previo a esto. En 2003 hubo una ola excesiva de calor en Europa que afectó principalmente España, Francia, y causó 20.000 muertos en ese verano. Solamente en ese verano. Pero uno de los principales afectados fueron los adultos mayores. ¿Por qué? Y lo ligo con la pregunta que me estás haciendo. Porque en la edad adulta, los mecanismos de termorregulación están alterados o la persona no percibe el exceso de calor. Entonces había personas, ahorita por eso lo recordé, que estaban sentados a la sombra en su casa, en un pórtico, por decir así, o una cosa, en el campo, y de repente ahí moría. ¿Por qué? Porque no lograba tener la sensación de sed. Estaba tranquilo, sentado, etcétera, y no lograba tener la percepción de todo esto. Ahora, vamos a ligarlo a la cuestión emocional. Lo primero que observamos es que ante el aumento de temperatura hay un cambio de las emociones. Todavía no hablamos de patologías, es un cambio emocional. Y lo que está registrado, y estas ya son estadísticas muy bien elaboradas de bastantes años y bastantes pacientes, es que se incrementan las emociones negativas, la ira, el enojo, ¿verdad? De hecho, hay estadísticas que nos muestran que hay mayor delincuencia o mayor agresividad en las calles ante olas de calor. Entonces, sí, sí hay, las personas no solamente se muestran irritables, sino que también la conducta empieza a ser más negativa, ¿verdad? Partiendo de estas emociones. Ahora, hay una frase que me gustaría decir aquí, ¿no? Que es muy, muy importante. Se dice, si el cerebro es el centro de regulación de todo nuestro cuerpo. Si el cerebro no se encuentra en buenas condiciones, ¿qué va a pasar? Pierde su habilidad o disminuye su habilidad para adaptarse al medio y responder adecuadamente. Entonces, aquí viene el segundo punto. ¿Quiénes pueden verse más afectados? No necesariamente, y este es un punto importante, porque aquí hay discusión y todavía no se logra comprender con toda cabalidad, que el calor provoque enfermedades mentales. Es decir, no sabemos si es una causa directa. Pero lo que sí podemos decir es, pacientes que tenían alguna alteración psicoemocional se ven agravadas durante las olas de calor y que se ha observado, es precisamente como estás mencionando. De primera instancia, se incrementa la depresión, ¿verdad? Ahora, hay hipótesis, hay investigadores que tratan de decir que hay una alteración en los neurotransmisores y eso pareciera que puede ser que es las sustancias químicas que van a estar regulando a las neuronas y estas sustancias químicas cuando se alteran afectan, ¿verdad? Y una de las afecciones puede ser la depresión. Bueno, pero también es el hecho de que si una persona ya padece depresión, puede verse agravada por la ola de calor. Otros pacientes que es frecuente que sufran, ¿verdad?, un poco más durante esta época son los pacientes que tienen esquizofrenia y durante las olas de calor se agudizan su sintomatología, puede tener alucinaciones, puede, dependiendo del tipo de paciente, dependiendo si está en medicación o no, dónde viva, pero se ha visto. Y uno de los datos más críticos que ha prendido las alarmas en todo el mundo, zonas donde hay más calor, o sea, que ya de manera natural son zonas calientes, ¿verdad? Y que sufren de estas olas de calor, se incrementa la incidencia de suicidios. Entonces, insisto, hasta el día de hoy, la literatura no nos marca con exactitud el por qué. Tenemos las hipótesis de que sí se está alterando la química, ¿verdad? El funcionamiento químico del cerebro. Pero los hechos ya no son de especulación. Ya es claro que sí altera la violencia, que sí altera la sintomatología de otras alteraciones y que hay más suicidios, ¿verdad?, en estas áreas. Entonces, sí, y todo esto podemos entenderlo, que si el cerebro se está deshidratando, que si el cerebro no tiene suficiente sangre, que si hay alteraciones en el oxígeno, que si la temperatura del cerebro no se está regulando, empieza a producir afecciones que se pueden manifestar de esta forma, ¿no?
Gracias, Víctor. Qué importante lo que nos dices y muy, muy claramente expuesto. Así es que hay que proceder con cabeza fría para mantener la buena situación, para mantener la claridad ante un problema tan grave, tan serio como es este. Quiero saludar a las personas que ya se están comunicando con nosotros y que también nos están haciendo ya algunas preguntas que en un ratito más sacaremos con mucho gusto, pero quiero, entre tanto, saludar a Eduardo Cedeño, a Guadalupe Landeros Romero, a Wendy Sánchez, a Saker Nelvik, y a Berenice Hernández, que dice, muy buenas tardes, qué interesante el programa. Y bueno, pues vamos a continuar también el doctor Roberto Valdés Nava, que dice, buenas tardes, saludos cordiales desde la Secretaría de Salud, que siempre nos escucha. La alteración del sueño, doctor.
Sí.
Me quedé pensando en que en una noche terrible de calor, como pues seguramente todos la hemos sentido alguna vez, es muy difícil conciliar el sueño. Pero más allá de esta no conciliar el sueño, la alteración del mismo sueño puede ser una consecuencia del cambio climático.
Bueno, ahí no hay duda, ¿verdad? O sea, el hecho de que nosotros estemos en una zona cálida nos va a producir alteraciones del sueño. Ahí no hay discusión. Porque se considera que la temperatura óptima, ¿verdad? Digo, en lo mejor de los casos, para dormir, sería alrededor de los 20 grados centígrados. Es decir, que no baje mucho de esa temperatura, pero que tampoco aumente mucho de esa temperatura. En esa temperatura, nuestro sueño va a ser perfecto, vamos a ponerlo así, ¿no? En términos de la temperatura. Si nosotros estamos viviendo una ola de calor, vamos a pensar 25, 30 grados, empieza a afectar nuestro sueño y la alteración del sueño va a provocar un efecto cascada. Es decir, no se queda ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Rápidamente. Tenemos que tener muy claros todo y recordar que el sueño es un mecanismo indispensable para regenerar nuestro cuerpo, para que todas las alteraciones, todo lo que se dañó, todo lo que está pasando a lo largo de un día en nuestro cuerpo, nosotros durante el sueño lo reparamos o tratamos de repararlo. Entonces, si nosotros no tenemos un sueño adecuado, tampoco vamos a tener una buena reparación. Y es lo que nosotros le vamos a decir, no va a haber un sueño reparador, digámoslo así, ¿no? Cuando nosotros, a todos nos ha pasado, independientemente si hay calor o no, cuando despertamos malhumorados, cansados, somnolientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que no dormimos adecuadamente. No resultó reparador nuestro sueño. Bueno, y eso puede ser por N cantidad de causas, ¿no? Pero entonces, cuando hay falta de sueño por calor, esto pues también va a dar esa consecuencia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Dos cosas importantes. Personas, regresamos al punto porque no debemos de olvidarnos, que tienen alguna enfermedad, no importa aquí si es una enfermedad mental o no, puede ser diabetes, hipertensión, cualquier tipo de enfermedad, el hecho de no descansar, de no tener este sueño reparador, empieza a empeorar nuestra condición física. También pacientes que tienen alguna condición de alguna enfermedad, como decíamos, la depresión, la esquizofrenia, ansiedad, etcétera, pues se va a ver afectado. Ahora, el sueño también va a tener otros componentes que pueden intervenir en él. Es decir, existe, por ejemplo, ahorita que lo estoy mencionando, gente que tiene una personalidad aprensiva y puede generar ansiedad ante el cambio climático o ante los cambios ecológicos. Es decir, que se mantiene muy alerta ante estas noticias, ante estas situaciones, y si está viviendo eso y se siente aprensivo, también le va a alterar el sueño. Entonces ya no nada más tenemos una alteración del sueño por la cuestión de la temperatura, sino también por una cuestión emocional. Y entonces empieza a ser un círculo vicioso. Y este círculo vicioso, pues entonces nos va a empezar a producir alteraciones en el humor nuevamente, alteraciones incrementando depresión o produciendo, ¿verdad?, induciendo más fácilmente depresión y haciéndonos menos eficientes en nuestro trabajo o en nuestro desempeño diario, ¿no? Podemos tener episodios de confusión, vamos a tener el día, vamos a sentirnos cansados, podemos tener alteraciones psicomotrices. Entonces, no hay que olvidar este punto. Por eso, ahora, aquí viene una discusión, ¿verdad? Decimos, ok, ¿qué sería la opción? Pues tener un aire acondicionado. El aire acondicionado consume energía, pues sí. Y la energía contamina, pues sí. Pero entonces estamos en este círculo vicioso que no lo podemos romper, ¿verdad? Digo, el romperlo, pues ya sabemos, requiere de años, ¿verdad? O décadas, plantando árboles, etcétera, pero de manera inmediata, pues estamos en medio de este problema en el que aparentemente no le vemos solución pronta, ¿no? Pero sí, no hay que perder de vista esta condición.
Pero es muy importante lo que nos dices porque, bueno, este círculo vicioso, yo lo estoy tratando de comprender en esto. A ver, empiezo a tener visiones fatalistas. Yo soy alguien aprensivo y que tiene una depresión diagnosticada. Y entonces empiezan a oír noticias, no hay agua, se va a acabar el agua, nos vamos a morir todos. O sea, una visión apocalíptica del asunto y exacto, entonces me va a afectar de manera más importante a mi claro, depresión, a mis sensaciones. Entonces, no solo es el daño que ya per se existe con el cambio climático, que es una realidad y que tiene años y que hemos estado percibiendo en todos sentidos, ya en carne propia. Y bueno, pues, ¿qué se nos dice en nuestra ciudad? Estamos careciendo de agua, porque es una ciudad enorme que consume cantidades inimaginables de líquido y que poco a poco pues está acabando, porque es un recurso que no es renovable finalmente. Entonces, quisiera yo hacerte la siguiente pregunta. Tomando en cuenta todo esto, no solamente existe la parte de, pues nos vamos a acabar y ya, no hagamos nada. ¿Qué poder hacer cada uno? Además de las cosas más comunes que ya sabemos, es decir, no desperdiciar el agua. Bueno, eso es una situación buenísima y que todos podemos ayudar. ¿Qué otras situaciones pueden ayudar? Y perdón que te voy a hacer un comentario que acabo de recordar. Alguno de mis alumnos en clase me dijo que era muy optimista. Dije, ¡ay, qué bueno que me encuentre un optimista con este tema! Sí, porque yo sé que alguien va a descubrir cómo consumir el agua del mar. Alguno de estos genios va a descubrir cómo convertir el agua de mar en agua potable y se va a acabar el problema del agua. Y sí, pero no es ser optimista desde mi punto de vista. ¿Qué opinas tú con esto? Y si quieres redondear la pregunta que te hice, doctor, sí, por favor.
Bueno, aquí es importante considerar una cosa. Te creo un, bueno, estoy redundando, ¿no? Tenemos un neologismo, ¿no? Un neologismo que se le denomina solastalgia. Solastalgia. ¿Y qué quiere decir esa palabra, no? Ese neologismo. Es extrañar un entorno en el que se vive, pero que ya no es igual al que solía ser. Es decir, vamos a ponerlo en palabras simples, lo que acabas de mencionar. Yo vivo en una ciudad donde suele llover 10 meses o 8 meses al año, como es la Ciudad de México, y resulta que ahora llueve 5 o 4 meses, ¿no? O con la intensidad que debería. Es decir, está cambiando el panorama y yo empiezo a extrañar ese ambiente que me era familiar, en el que yo vivía. Veo menos árboles, veo menos agua, hay más calor, etcétera. Empieza a dar esa sensación, ¿verdad? De extrañeza, se dice así, ¿no? La solastalgia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, todo mundo sabemos qué hacer, pero el problema es que es difícil hacerlo de manera global. Es decir, una cosa es lo que podemos hacer a micro, que no es poca cosa, ¿verdad? O sea, es muy valioso y debemos de hacerlo casi como una obligación. Y otra cosa es lo macro, ¿verdad? A nivel ya industrial, planetario, etcétera. Pues a micro, pues sabemos nosotros, lo ideal sería, pues primero, plantar árboles. O sea, eso sí tendríamos que tenerlo como una misión, ¿verdad? En lugar de estar quitando árboles de las calles, tenemos que poner árboles. O sea, eso es indudable. O sea, no importa si ensucian, si no ensucian, no, nada. O sea, necesitamos vegetación. Y lo mismo con las áreas protegidas. Necesitamos, pues, ayudar a tener más áreas protegidas porque son áreas donde no va a haber deforestación. Ahora, sabemos nosotros que esto no es una cosa simple, o sea, no es nada más de gustos. Pues mucha gente requiere de tierra para cultivo, para la sobrevivencia, etcétera, y pues hace estas prácticas porque es necesario para ellos. Pero se debe, esto ya estamos hablando a nivel de organización de un país. Pero a nivel micro, por ejemplo, pues se ha fomentado las azoteas verdes, ¿no? Que si bien es el impacto, según las mediciones, no es tan trascendental, sí influye, eso es algo bien importante. A nivel micro, en unos metros o en unos cuantos cientos de metros a la redonda, sí puede influir. Entonces, si multiplicamos esto por los n cantidad de kilómetros de una ciudad, pues bueno, podríamos llegar a influir de manera importante. Entonces, plantar árboles, tener azoteas verdes, tratar de moderar y de controlar el consumo de agua, también es importante, ¿verdad?, el consumo, ¿verdad?, de que vamos a hacer de combustibles, ¿verdad? Ya sabemos también que nuestra ciudad no es amigable para tener transporte que no sea por algún autobús o un automóvil. Es decir, me estoy refiriendo a las bicicletas, ¿no? Bueno, pues en la medida que se pueda utilizar la bicicleta que no va a consumir nada y que nos va a ayudar en nuestra salud, pues también debemos de utilizarlo. Y también, pues, la idea de estar ayudando a la limpieza. ¿Por qué es la limpieza? Porque recordemos, en el caso particular de la Ciudad de México, la contaminación que producimos puede tapar alcantarillas, se va al manto freático, después contamina el agua, etcétera, que también eso. Esas son acciones que podemos hacer en nuestro hogar todos, ¿verdad? Y a nivel macro, pues fomentar estas políticas ecológicas donde se incrementen las áreas protegidas, donde haya más forestación, donde haya más fauna y flora y que, pues bueno, de alguna forma nos ayuden, ¿no? Sabemos que hay países que han reducido bastante su área verde y hay otros que están estables, digamos, ahorita, como sería el caso de México. Pero hemos tenido de todo, ¿verdad? Aumentos, disminuciones, etcétera. Entonces, es una conducta global y hay iniciativas desde la OMS, desde la ONU, en donde se trata de hacer esto, pero pues no siempre se cumplen. ¿Por qué? Porque lo importante es hacer una cultura verde. Esto es lo que nosotros tenemos que fomentar, la cultura verde. Ya lo estábamos empezando a hacer con la separación de la basura orgánica, inorgánica, el reciclado. Todas estas acciones de la cultura verde no son de poca monta, es decir, no son cosas que no vayan a tener impacto. Todo va a tener impacto en la medida que se multiplique y lo hagamos millones. Ahí es donde va a tener el impacto, pero ¿en dónde empieza? Pues en mi casa, ¿verdad? Si yo no empiezo en mi casa, si yo no empiezo con mis hijos, si yo no empiezo con mi entorno directo, pues nunca vamos a ir más allá, ¿no? Entonces creo que esto es extremadamente importante tomarlo en cuenta, ¿no?
Ahí el comentario de que todos somos inquilinos de un único planeta y tenemos que cuidarlo porque nos cuidamos todos. Voy a tratar de dar salida a los comentarios que han estado llegando bastantes, afortunadamente, y agradezco a toda la audiencia que nos esté escribiendo. Dice Sacker Nelvik, si estoy acostumbrado a hacer ejercicio al aire libre aquí en la Ciudad de México, entonces ¿me afectará más? ¿Tengo que cambiar a hacer ejercicio en lugares cerrados?
Bueno, aquí hay varios detalles importantes. Uno, procurar no hacer ejercicio a mediodía o a las horas de mayor calor. O sea, ese sería un punto importante general. Dos, pues sí tenemos que estar al pendiente de los índices de contaminación. Si los índices de contaminación son altos, no se recomienda hacer ejercicio al aire libre. Entonces esos días sí tendría que hacerse ejercicio en espacio cerrado. Es decir, no es que ya toda nuestra vida va a cambiar. No, tenemos que estar al pendiente de cómo están las condiciones, ¿no? Cómo están las condiciones para que nosotros nos mantengamos lo mejor posible, ¿no? Y tres, también estar al pendiente del índice de la luz ultravioleta que nos puede producir quemaduras, etcétera. Entonces, esas son cosas, digamos, simples que podemos ir siguiendo y que no nos afectan en nuestra rutina y la podemos ir adaptando, ¿no?
Y qué bueno que las personas hagamos ejercicio, es fundamental.
Sí, claro,
por supuesto. Alejandra, sí, adelante, doctor.
No.
Continuamos entonces ahora con el comentario de Alejandra de Jesús Rodríguez. ¿Cómo afectan los organofosforados, los metales pesados, entre otros contaminantes, junto con el cambio climático en nuestra salud mental?
Bueno, esta es una pregunta fundamental. O sea, se está refiriendo, por ejemplo, a los insecticidas, etcétera. No, pues definitivamente son venenos. Entonces ahí no es cómo, sino que...
Veneno que además entra al ambiente. Pensamos que solamente estamos desinfectando una zona, pero en realidad esto se esparce, multiplicado por millones.
Claro, y además aquí tenemos un punto, no lo hemos tocado y qué bueno que sale la pregunta. El cambio climático no solamente nos está afectando a nosotros, ya dijimos, vivimos en un ecosistema. Entonces de repente tenemos especies de insectos que son dañinos para los humanos y que también se ven incrementados. Y entonces esta pregunta viene a colación, porque ¿qué tenemos que usar para combatirlo, etcétera? Pues DDT, bueno, o cualquier tipo de sustancia. ¿Y cómo nos va a afectar? Pues nos puede afectar no en nuestra salud mental, nos puede afectar en nuestra salud física y pueden provocar la muerte. Una intoxicación por este tipo de sustancias nos mata, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado también con eso.
Muy bien, le agradecemos a Guadalupe Peláez sus comentarios y saludos por este tipo de programas. Muchas gracias. Susi Chirino, Buen día. En caso de cefalea o sentirse caliente de la cabeza, ¿qué recomendable es o qué tan recomendable es usar los cascos fríos que venden? ¿En qué beneficio, en qué perjudica?
Mire, aquí es muy simple. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si está haciendo sol intenso, si la temperatura es alta, lo primero que tenemos que hacer es, uno, tener ropa ligera. Dos, de preferencia, ropa clara. Recordemos que la ropa clara ayuda a disipar, o sea, que el sol, el calor que llega se disipe, ¿verdad? Tres, usar sombrero, gorra. Se recomiendan más estos sombreros de ala ancha, incluso que nos tapen la nuca. Cuatro, hidratarnos perfectamente con agua, ¿verdad? Eso es lo ideal. Entonces, no necesitamos ningún artilugio. Y perdón que lo diga de esta forma. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque a veces pensamos que la solución es complicada y la solución es simple. Y cinco, mantenernos a la sombra si nos empezamos a sentir mal. ¿Ya? No requerimos ninguna otra situación. ¿Qué no debemos de hacer? O sea, quiero enfatizarlo para evitar el golpe de calor o el agotamiento de calor. Mantenernos al sol, estar con exceso de ropa, estar ejercitándonos en el sol, al rayo del sol y con el calor, no hidratarnos adecuadamente o tomar café, refresco o alcohol para hidratarnos. Eso no.
Muy bien, doctor. Dice Guadalupe Peláez. ¿Estaría bien establecer que todo automóvil que circulara en las ciudades no lleven a bordo a una sola persona?
Sí, por supuesto, bueno, digo.
Sería ideal, muchas circunstancias. Es complejo, pero hay que entender que sería también una medida que ojalá que no se vuelva obligatoria algún día y que tengamos otras medidas. Ese es un punto de vista. ¿Qué opinas, doctor?
Sí, yo creo que más, o sea, esta discusión tampoco es nueva, ¿verdad? O sea, sí, es tratando de evitar el consumo, ¿verdad?, de los hidrocarburos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que sabemos que es difícil por muchas causas es, pues, incentivar el transporte público y hoy día que ya tenemos esta posibilidad, transporte público eléctrico. Si nosotros incentivamos esto, pues vamos dejando el automóvil y vamos teniendo un transporte colectivo. Ahora, definitivamente cualquier medida de la variante que nosotros queramos que reduzca el consumo de gasolinas, de cualquier tipo de combustible, va a ayudar, ¿no? Eso es lo importante.
Gracias. Wendy Sánchez, me parece que es una pregunta interesante. ¿Cómo pueden los profesionales de la salud mental adaptarse para brindar un mejor apoyo a las personas afectadas por el cambio climático?
Bueno, esto sí es muy importante. No es que se tengan que adaptar. Ellos conocen este tipo de problemáticas. No es una problemática ajena ni a los psicólogos, ni a los psiquiatras, a los médicos psiquiatras. Conocen perfectamente. Esto, insisto, no es algo nuevo. Y lo que sí tenemos que hacer, y eso nos corresponde otra vez a nosotros mismos, es que en la medida que yo me empiezo a sentir mal, física, emocional, y que empiezo a tener alguna alteración, pues o recurro al médico general, o recurro al médico especialista, o a un psicólogo, y él me va a poder apoyar. Es decir, voy a poner el caso muy simple. Estábamos hablando de que se puede desarrollar una ansiedad por la aprensión al medio y ver que está cambiando. Bueno, pues entonces yo necesito una atención, sea psicológica o sea psiquiátrica, para ver esa ansiedad y cómo puedo manejarla, ¿no? Entonces, ellos son los responsables, los profesionales responsables de este tipo de manejo. Y hay que acudir a ellos.
Muchas gracias, doctor. Wendy Sánchez pregunta, ¿qué estrategias de adaptación y resiliencia podemos implementar para mitigar los impactos del cambio climático en la salud mental? Que es parte de lo que has estado expresando desde hace buen rato durante el programa. ¿Qué estrategias de adaptación y resiliencia podemos implementar para mitigar los impactos del cambio climático en la salud mental?
Bueno, creo que el primero, y esto es importante que nosotros lo estemos meditando, que lo estemos pensando, es ¿qué voy a hacer yo por el cambio climático? O sea, la acción. Eso es lo que quiero dar a entender, ¿no? El hecho de mantenernos pasivos no va a resolver ningún problema fuera, ni tampoco un problema dentro. Es decir, vamos a estar muy lejos de esta resiliencia, ¿no? Entonces, lo primero es la acción. ¿Qué estoy preocupado? Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me preocupa? ¿Cómo me preocupa? ¿No puedo manejar mis preocupaciones? Voy a una atención profesional. No sé cómo contribuir con el cambio climático, me acerco a asociaciones verdes, ¿verdad? Asociaciones ecologistas, donde haya gente proactiva, no solamente en cuestión de demandas de política, sino gente que esté haciendo cosas. ¿Y a qué me refiero? Pues reciclando, plantando árboles, haciendo cosas por la ecología. Y esto me va a ayudar. O sea, ahí ya empecé, estábamos mencionando las azoteas verdes, bueno, pues empiezo a generar mi azotea verde, puedo tener mis propios huertos verticales si no tengo mucho espacio, etcétera. O sea, tenemos mucho que hacer, no es algo que en el que sea difícil. Es más, en el internet hay cantidad de información en donde simplemente nosotros ponemos qué hacer por la ecología, inmediatamente aparecen cientos de recomendaciones que todos podemos hacer, ¿no? Entonces, este sería más que nada en la forma de atacar el problema, ¿no? Siendo activos e informándonos, obviamente.
Claro, doctor. Saludamos a María Cristina Stech, que nos escucha desde Argentina. Dice, buen día desde Monte Caseros, Corrientes, en Argentina. Muchas gracias por escucharnos. Doctor, ¿no crees que la indiferencia sería uno de los problemas más críticos contra este cambio climático que a todos nos afecta? La indiferencia de decir, a mí no me afecta, yo tengo mi refrigerador lleno de agua fría, tengo mi aire acondicionado, y a mí no me va a afectar.
Sí, claro.
Porque que se afecten los demás, en realidad no es así, por más que queramos verlo de esa manera. La indiferencia y la no empatía con el problema mundial es lo que puede afectarnos más. ¿Qué opinas al respecto?
Definitivamente. Comentábamos ahorita antes de empezar que hay una frase que me encantó, leyéndola ahorita, que decía, recordemos que este verano de este año será el más fresco del resto de nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no hacemos nada, el año que viene tendremos más altas temperaturas, el siguiente más altas y así sucesivamente. Y obviamente, pues el problema se agrava, como decíamos, pues por la falta de atención, esta indiferencia, este decir, eso no me importa a mí, yo estoy, mi mente está en otra cosa, mis intereses están en otra cosa, yo no tengo, yo vivo bien, como mencionas. No, o sea, estábamos diciendo, somos inquilinos del planeta. Nos va a afectar directa e indirectamente, pero nos va a afectar tarde o temprano. Tal vez no afecte al 100% a mi persona, pero tal vez a mis descendencias, sí, a mis hijos, ¿verdad? Entonces, no podemos ser indiferentes ante un problema que nos afecta a todos, ¿no? Y esto lo hemos vivido. También sabemos que a veces es un mecanismo de defensa, es decir, pues eso a mí no me importa, yo no quiero saber nada de eso, yo esas cosas no existen, ¿no? Bueno, pues sería una mala actitud porque todos tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Todos consumimos productos, agua, combustibles, etcétera, y todos generamos contaminación y todos estamos aquí metidos en esta jaula, por decirlo de esa forma, que es el planeta Tierra, ¿no? Entonces, no hay otra. No hay otra, no podemos ser indiferentes a un problema que nos atañe a todos.
Y pensé, mientras tú enumerabas estas cosas, en la alimentación, en el alimento, simple y sencillamente, que el que no tengan la suficiente agua, los productos básicos para nuestra alimentación, pues empezará la hambruna tarde o temprano, y por ello hay que hacer énfasis con programas como este para que todos aportemos a nuestros alcances lo mejor que podamos. Saker Nelvig dice, muy buena reflexión de no tener la resignación ante lo que parece fatal. Muchas gracias. También tenemos el comentario de Adriana González Cueto. Gracias por la recomendación tan puntual de las azoteas verdes y el uso de otros transportes para tomarlo en cuenta de ahora en adelante. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué posibilidades hay del reciclaje del agua de lluvia? Sé que en países como en Chile, por ejemplo, existe una cultura ya de almacenaje para otro tipo de servicios como el riego, lavado de ciertas cosas con el agua de lluvia. No tenemos en nuestro país ninguna visión al respecto. ¿Tú qué opinas, doctor Rodríguez?
Bueno, sí, definitivamente. Recordemos que esto, otra vez, nosotros a veces en nuestra vida contemporánea creemos que hemos inventado el hilo, ¿verdad? Este almacenaje de agua de lluvia, pues ha sostenido civilizaciones enteras a lo largo de la historia, ¿no? O sea, es decir, a lo que quiero entender es efectivo, obviamente, ¿no? Es efectivo y necesario, no solamente efectivo, porque pues hay muchas civilizaciones, hablemos de nuestra civilización maya, que ahora están encontrando vestigios de justamente construcciones donde se acumulaba el agua de lluvia, donde no había agua de lluvia, ¿no? Nosotros tenemos que hacer todo. Ahora, hay un cambio. Hace muchos años, antes de la era industrial, pues el agua de lluvia era de lo más puro que existía. Y hoy día, pues no, no es potable. ¿Por qué no es potable? Porque en el momento que cae el agua, ¿verdad? Viene arrastrando toda la contaminación y ya no tiene la condición óptima. Pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar. O sea, nosotros tenemos captación de agua de lluvia y después filtraciones, etcétera, tratamientos. Las plantas de caseras, digámoslo así, de captación de lluvia, también pueden ayudar bastante porque pueden disminuir, pero el problema es que necesitamos espacio, ¿verdad? Si no tenemos el espacio suficiente para almacenar un volumen considerado de acuerdo a nuestro consumo, pues no va a ser efectivo. Pero en las ciudades sí, ¿verdad? A nivel ya macro, digamos, de una ciudad, pues sí, tenemos dos condiciones forzosas: captar el agua de lluvia para poderla potabilizar o captar el agua de lluvia para reinsertarla, ¿verdad?, en el manto freático. Entonces, sí, es muy, muy importante. O sea, por desgracia, ese punto en particular, y yo lo he visto con especialistas, sí requiere de una infraestructura muy grande. Entonces, sí es muy bueno, pero, por ejemplo, colectar un 200 litros de agua, pues, sí es importante, pero no lo vamos a terminar muy rápidamente, ¿no? Recordemos que, nada más para tener así como la idea, una familia puede terminarse un tinaco de agua de 200 litros en un día. O sea, esa es la cantidad de agua que estamos consumiendo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ahí es donde vemos las consecuencias.
Doctor, me quedo pensando ahorita que mencionaste lo de la familia, la relación que existe con la exposición de contaminación en la infancia y adolescencia, con la aparición de problemas de salud mental en la juventud. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes y con nuestros niños con todo este problema? También es importante pensar que lo que les va a afectar a futuro va a repercutir en las condiciones de vida y de salud en los próximos años. ¿Nos puedes comentar alguna cosa al respecto?
Sí, y qué bueno que lo comentas porque no hemos mencionado algo que también es bien importante. Bueno, son dos aspectos que no son necesariamente relacionados. Uno, dentro de lo que estábamos hablando del efecto de la temperatura para nuestro cuerpo, el otro grupo, ya está hablando del presente, ¿verdad? El otro grupo que de mayor riesgo son los recién nacidos o menores de un año. ¿Por qué? Porque también pueden ver mayor sensibilidad a este incremento de la temperatura, también pueden tener de agotamiento por calor o golpe de calor. Entonces, la madre tiene que estar muy al pendiente de sus cuidados para evitar su deshidratación y no dejar de amamantar. Esto es bien importante, ¿verdad? Un dato, nada más, perdón porque no lo tocamos a lo largo del programa y creo que es bien
Adelante.
importante. No se debe de utilizar el frotar alcohol en los niños, porque esto fuera de bajarle la temperatura puede provocar una intoxicación, porque el alcohol se absorbe también a través de la piel. Bueno, perdón, esa era una acotación al margen, ¿no? Y ahora, esto de qué va a pasar con nuestras futuras generaciones, pues uno, si nosotros no los educamos, ¿verdad? Pues este problema nunca se va a solucionar, ¿no? Digo, tenemos las dos si nos ponemos a imaginar, pues tenemos dos vertientes. O que tengamos ese futuro apocalíptico que mencionábamos, ¿verdad? Donde ya no hay recursos, ya no hay comida, ya no hay nada y todos somos presa de la contaminación. O que transformemos el planeta a como es el medio óptimo. ¿Eso de qué va a depender? Pues va a depender de nuestra educación, ¿verdad? O sea, la educación no solamente que se obtiene en la escuela, ¿verdad? Sino la que se obtiene en la familia. Ahora, también, obviamente, si no estamos conscientes de este problema, pues también dentro de nuestra familia se incrementarán este tipo de problemas mentales. La angustia, la depresión, los suicidios, los vamos a ver. Digo, no es que sea una condena, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que hay mayor riesgo. Los riesgos se están incrementando y nosotros tenemos que hacer, o regresamos al punto inicial, desde nuestro hogar, todo lo posible para ir ayudando a evitar estos riesgos. Entonces, insistimos, porque es lo más importante. ¿Qué es lo primero? Informarnos. ¿Dónde? Con fuentes confiables, fuentes profesionales, fuentes que nos van a decir qué está ocurriendo y no solamente que nos pongan un escenario apocalíptico, ¿verdad? Y lo segundo, entrar en la acción. Y en la acción también viene la educación, ¿verdad? Que no lo habíamos mencionado.
Claro que sí. Tenemos un comentario más. Quisiera sacarlo porque el tiempo destinado a nuestro programa está por concluir. Gabriela Ramírez Morales, aunque ya mencionó que lo que debemos tomar es agua para hidratarse, ¿qué opina de las diferentes marcas de sueros orales?
Sí, el suero es una buena opción, digámoslo así, no es que sea malo. Hay muchos tipos de suero y hay para muchas condiciones. Por ejemplo, están los sueros para deportistas, los sueros que se utilizan cuando se está enfermo. El suero nos ayuda a reintegrar a nuestro cuerpo también iones, ¿verdad? Como el sodio, el potasio, el cloro, que también nos hace falta. Es decir, si nosotros estamos en una situación de deshidratación, lo más importante es rehidratarnos. Si tengo agua, el agua es perfecta. Si tengo suero, el suero está perfecto. Lo que no se recomienda, insisto, y soy reiterativo con esto, son bebidas azucaradas, refrescos que nosotros conocemos, alcohol, cerveza en este caso, cafés o tés de negro o té verde que son diuréticos, eso no se recomienda. No importa, o sea, sí puedo, lo que sería un poco caro, digamos, es sustituir el agua por el suero porque pues no tendría mucho sentido, ¿no?
Eso es. Doctor, ¿alguna reflexión final? Estamos en la recta ya. Para concluir nuestro programa, una reflexión muy concreta, unos cuantos segundos, por favor.
Sí, la reflexión final sería, no tenemos por qué extrañar los tiempos en los que nuestra ciudad era verde, era bella, no. Nosotros tenemos que transformar nuestra ciudad para recuperar, o nuestra casa, para recuperar ese ambiente que tanto nos agradaba, ¿no? Y si no nos agrada, pues tratar de hacer todo lo posible para que contribuyamos con la salud de todos, ¿no?
Doctor, muchísimas gracias. También gracias a todas las personas que nos ayudaron para hacer este programa. Gracias por sus comentarios y sus preguntas. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos la participación del doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina, académico del Departamento de Fisiología de nuestra Facultad de Medicina. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM, a nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de nuestra Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social. Agradecemos en la producción a Samantha Cedeño y Erika Lamilla, en los controles técnicos Socorro Montes, gracias, y que tengan todos ustedes una excelente tarde. Gracias, doctor. Hasta la próxima.
Gracias, doctor.
Salud. facmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.
Ahora es el turno de Francia.